Alto Valle, medio millón de historias, desde Chichinales hasta Barba del Medio.
En este río frondoso que nos atraviesa,
pueden subir cuantos quieran.
La Barda Norte, la Barda Sur,
las vías que nos traen,
pueden llevar lo que quieran.
El canal de río, grande, con las vías,
pueden partir cuando quieran.
La Ruta 22 y el río Negro.
Que la nave va.
Cada uno tiene su historia.
Que la nave va.
Y vamos a contar
en el Hilo Invisible.
Alto Valle. Medio millón de historias. Con Santiago Iturbe.
Y aquí estamos.
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andamos?
¿Todo bien? ¿Cómo estás, Santi? ¿Bien?
Todo lindo. Sí, sí. Esperando el viernes así. Viste que por ahí venís de toda la semana cansado, sí. Bueno, pero el viernes a mí es un gusto estar acá en la radio y compartir, ¿no? Y tener la posibilidad de compartir las cosas que uno va haciendo o las cosas que hacen otros.
Le vamos a mandar un saludo a Vanina, que nos está escuchando, nos mandaba un mensajito recién, así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado.
Ah, qué bueno. Bien, Paola, bueno, esto hablaste sobre la Feria del Libro, pero sin incumbe, digamos, porque estamos relacionados con gente.
Sí.
Y muy bien esto de Saturnay, con respecto a es que citó a Fontana Rosa.
Sí.
Dice, bueno, el hombre bala faltó, así que ahí nos llenaron con perdigones. Ese está muy bueno, esa metáfora. Ese chiste, que no es tan chiste, ¿no?
Claro.
Después, bueno, hizo tú una reseña, un discurso muy extenso. A mí me gusta él, su producción y también.
Sí, hizo como fue tomando de distintos autores también. Está muy bueno para.
Claro.
Para tenerlo y para analizarlo en.
Totalmente.
Pensaba desde lo pedagógico, uno le sale.
Sí, referente, claro. Los autores que citaron, fue Borges o fue.
Pero digo, claro, cómo hace la intersección de los distintos autores con los distintos textos desde una mirada del hoy, ¿no?
Claro, exactamente. Y después, esta manifestación de los que recuerdo estaba. Ezequiel Martínez, estaba Piñeiro, la escritora, con respecto a reivindicar la figura de Osvaldo Bayer. Este tema que sucedió, esa imagen tremenda de esa máquina, volteando la figura, ¿no? La imagen, que tiene una concepción más grande, más allá de eso. Yo Osvaldo Bayer tuve la suerte de conocerlo por casualidad en Allen.
Claro, Osvaldo andaba bastante por estas zonas, por la zona de la Patagonia.
Él estaba por una razón de salud, estaba viviendo en la chacra y di unas charlas. Y yo me enteré de casualidad y tuve posibilidad de escucharlo. Y después también, cuando se inauguró el hotel Almirón, Mónica Almirón, de la UNTER,
sí.
También compartimos ahí lectura. Yo leí y leía otra compañera y leía el cierre Osvaldo Bayer. Y también ahí nos encontramos. Una persona con. Bueno, y después toda su trayectoria y todo su. Esto que nos hizo conocer, ¿no? Así que estuvo bien eso, que esté presente en esa. Yo diría ese llamado de atención, ¿no? Decir que. Si bien después se dijo un montón de cosas que lo van a poner en otro lugar, pero la cosa es como que fue concreto, ¿no? Que fueron a voltear.
Sí, y además lo simbólico, ¿no? Exacto. Porque lo que tiene este ejecutivo también a nivel nacional, que labura mucho desde ese lugar, desde los simbolismos. Que fue ahí nomás de una fecha también del 24. Digo, juega mucho con estos ataques desde lo simbólico, que bueno.
Y después, vos fíjate que se abucheos constantes. Y en un momento, la persona esta que vos dijiste de Subcultura, Secretaría de Cultura de Nación, le responde: ustedes no sacaron el cepo. La cosa más desubicada que esa.
No, el secretario de Incultura, le dicen algunos. No escucharon
a
que llamáis
en algunas
redes.
Que a vos te digan.
Me pareció que estaba bien.
¿Qué sé yo? Sacar el cepo, si. Aparte, decime que. ¿Qué cuestión ya manifestó que nos hayan sacado del cepo que se esté mejor?
Ninguna.
Entonces, viste, lo dijo como si un acto revolucionario. Bueno, pero es esto, ¿no? Es esto que estamos viviendo. Yo creo que lo importante es hacer grandes obras, lo que sea, ya sea en literatura, en música, en caminos, eso es lo que vale. No la cuestión de económica, la cual no entiendo, pero tampoco quisiera meterme por eso en profundidad, pero me parece una contestación, me parece por lo menos insólita. Tal vez alguien sepa algo más y pueda decir que estuvo bien esa respuesta, ¿no? Pero no la vi a la altura.
No tienen altura casi, desde lo académico y lo intelectual. Creo que bueno, solamente con levantar la imagen de Osvaldo ya quedan muy chiquitos.
Que empezó hablando José Sasturian, el tema de no está el hombre bala, pero vinieron los perdigones. ¿Viste?
Claro, sí. Y bueno, muchas cuestiones más podemos decir, pero me parece que está bueno esto que se manifestó. Y que hubo como un posicionamiento de un sector de escritores, escritoras de la cultura, y a través del discurso de Juan también, como un posicionamiento de defensa del libro y la cultura desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar que también es político, sí. O sea, no... Porque también muchos se ponen eso, no, pero esto en su discurso el secretario de Incultura dijo, no, nosotros sacamos a la política de la Feria del Libro. El hacer de la cultura es meramente político.
Totalmente.
Y como dijo Claudia Piñero también en sus palabras, digo, no es que sea político partidario, es que el hacer de la cultura es político porque es el hacer cultural comunitario de una comunidad y por lo tanto
es un hecho político. Totalmente. Si no, no estuvo a la altura, pero bueno. Y citando a Bayer, esto que le interesaba mucho a Bayer, que eran los nombres. Entonces surge el tema de los nombres. Viste, a mí me interesa mucho porque me pregunto si continuamente el nombre de las calles. Por ejemplo, una anécdota: un amigo vivía acá en Roca, en la calle Italia. Se fue a vivir a Italia. Decime en qué calle está viviendo.
Me digas que en la calle
Argentina.
¡Ah!
Insólito, ¿no? Es un amigo así.
Cuestiones del universo.
Me dice: ¿sabes en qué calle vivo? En la calle Argentina. Qué fenomenal. Bueno, pero fuera de eso es un dato anecdótico. El nombre de las calles, bueno, en la UNTER las calles son todos los nombres
de los
desaparecidos en la última dictadura militar. Y surgen también los nombres, ¿por qué los nombres de los barrios? Y siempre me llamó la atención JJ Gómez. Digo, ¿habrá sido un vecino del lugar? Pensaba. Y no, en realidad JJ Gómez era un riojano, bravo, era un del ejército, que estuvo a cargo, fue el último que estuvo a cargo del Fortín Primera División. ¿Viste dónde está el Fortín?
Sí.
Antes de Cipolén, antes de cruzar el puente, si vos vas para Neuquén, está a la derecha. Ese Fortín que se ve, que es una réplica, está un poco más abajo, el verdadero, pero sí es una réplica exacta de ese fortín y está como, como lugar turístico, podríamos decir, o de referente histórico. Bueno, el último que estuvo de jefe de ese fortín fue J.J. Gómez. Entonces ahí viene este texto que vamos a compartir ahora, una, por lo menos una parte del texto, porque es, en realidad es una persona que va a tomar el colectivo en Neuquén, y ese colectivo lo va a llevar, lo va a traer a Roca, Neuquén Roca, y lo va a llevar por las rutas, y va a tener algunas experiencias en ese viaje. Eso es lo que vamos a leer después del tema de Flaco Spinetta, Rutas Argentinas, del disco de San Cristófalo, donde toca el bajo Marcelo Torres. Esto es importante para que escuchen. Marcelo Torres va a estar el 15, jueves 15, lo trae Giannini, a Vintage. Escuchamos. Plaza esperaré el colectivo que me llevará a mi ciudad, la Plaza Independencia de Neuquén, distante a unos 40 kilómetros. La empresa de transporte lleva el nombre de sus dueños. Es una onomatopeya perfecta, el Cocó. El coche llega atestado de pasajeros. Subo por la escalera, el chofer me expende un boleto. Observo junto al volante de la máquina una imagen incrustada en el tablero que me representa a Ceferino, un santo que de ser aborigen comprendió el llamado de la civilización y se cristianizó. Esto y su muerte, muy joven en Italia, lo santificaron. Tiene en el fondo un verde brillante y la estampa reconocible del color plata. Creo que es un perfecto logotipo. Ya en el pasillo veo a los pasajeros con rasgos surcados por el paso del tiempo, el trabajo duro, algunos vestidos con atuendos criollos, de gauchos. Una mujer lleva su pelo negro azabache perfectamente peinado, mientras acicala a su hija también con esa hermosa cabellera. Sus rasgos son mapuches, la gente de la tierra, de los primeros nativos de estas tierras patagónicas. El viaje se me representa un viaje en el tiempo. Sé que hoy es 16 de enero del 2012. Me lo confirma mi reloj. También lo veo en los carteles proselitistas. El 2012 es nuestro, reza una pintada en un paredón. Ya estamos cruzando el puente carretero, modelo de ingeniería de los años 50. Creo haber escuchado que un tío mío trabajó en esa gran construcción, que nos traslada sobre el caudaloso río Negro, que nace de las aguas del Limay y del Neuquén. La confluencia de los ríos cristalinos forman el Negro. A unos metros del cruce del puente a la izquierda está el puente Primera División. El colectivo de pronto se detiene. Son las 8:30 de la mañana. Los pasajeros comienzan a murmurar. La madre del peinado abraza fuerte a su hija. Alguien grita: son como mil. Miro por la ventanilla y solo veo una polvareda. Se escucha una orden: bajen todos y métanse en el fortín. Allí estarán a salvo. Entramos en fila como el ganado para el matadero. Un fortinero dice: Gómez, ¿qué hacemos? Ya vienen. Deme el fusil, carajo. JJ Gómez es el jefe del fortín, a cargo de 33 hombres. Es un riojano bravo. Uno de los mil infieles llega a las puertas del fortín y Gómez le destroza el pecho de un balazo. El indio cae, sus rasgos me son reconocibles. En una de las maderas del mangrullo del fortín dice: año 1882. Por cientos se apilan los cuerpos muertos del malón. Un rifle, creo, vale por 100. La batalla culmina en el atardecer. Luego de quemar los cuerpos para evitar la peste, continuamos el viaje. La gente continúa quejándose de la tardanza del Cocó, que va por chacras y contiendas. Bueno, ese es el texto.
De autoría propia.
Sí, muy bien. Sí, el viaje es un poco más extenso, un poco más. Y esto que decimos, ¿no? Este tema de JJ Gómez es, ¿no? Esa versión, se supone que el último ataque que hace Catriel es en 1882 a ese fortín.
Ajá. Al fortín donde estaba JJ.
Exactamente. Esa versión contada por la versión, digamos, de los ganadores.
Claro.
Habría que escuchar otras.
Las otras versiones.
Otras cuestiones. Uh-huh. Pero esto está escrito y se ve que en homenaje a JJ Gómez se han puesto el nombre del bar.
Claro.
A esa gesta. Fue la última defensa con ese fortín. Sí, ese malón. Inclusive está escrita esa escena, como que el tipo se... tipo película de cowboy, por ahí,
claro.
Pero bueno. Pero...
estaría bueno escuchar, pensaba cuando decías, esta es la historia que está escrita, y pensaba en eso que siempre se dice, ¿no? si la historia la escriben los que ganan, claro, quiere decir
claro,
que
totalmente,
hay otra historia ahí atrás.
Pero digamos, el Fortín está ahí y cumplieron la función, ¿no? Y J. Gómez era el director, era el jefe ahí con 33 hombres. Eso concreto, digamos. Después, ¿qué sucedió? Que no había que indagar más, y hay mucho revisionismo y mucha investigación. Bueno, está la Facultad de Historia en Neuquén,
claro,
que hay todo un laburo tremendo y muy
hay
bueno.
Hay miles de historias, como se llama este segmento.
Exactamente, queremos escuchar la medio millón de historias.
Si saben por ahí si hay alguna pensada en,
pero a mí lo que
en
me...
algún viejo vecino, vecina, vecine, claro, del barrio que sepa alguna otra cuestión.
Totalmente.
Estaría bueno si se quiere sumar a contarla.
Totalmente. Aquí,
¿la puede contar o la puede escribir?
Aquí lo que surge a través de un texto literario, lo que surge es esto. ¿Por qué? ¿De dónde aparece J.J. Gómez? ¿Dónde, qué es ese Fortín que está ahí que lo ves todos los días cuando pasás?
Uh-huh.
Bueno, el puente. Después el río es. El puente está sobre el río Neuquén. En Neuquén hace confluencia con el Limay. La confluencia está ahí nomás. Y ahí forma el río Negro. Pero pasas. Debajo está el río Neuquén. Debajo del puente que cruzás siempre cuando vas. Uh-huh. ¿No? Viajás seguido a Neuquén por ahí cada tanto.
En otros tiempos viajaba, sí, claro, viajaba un poco más.
Y bueno, es un poco llevar eso. La reflexión, que es lo que estábamos hablando.
Uh-huh.
Sí, ¿en qué calle vivo? ¿Y quién era esta persona? Por ejemplo, a mí me llamó la atención el nombre de la calle Piedrabuena.
Uh-huh.
¿La tenés, la Piedrabuena?
Sí,
que
tengo la calle, pero
nada. Por ahí, por... Piedrabuena es tremenda, la vida de Piedrabuena es fascinante, es de Patagones él. A los 9 años se arma una balsita en el río y se lo lleva al río. Y lo rescata un buque inglés. Si no, se hubiese ahogado.
Claro, imagínate
cuánto más puede vivir un chico de 9 años en una balsita en el medio del mar. Y bueno, lo llevan a Inglaterra, lo forman como marino y vuelve a los 15 años. Y se hace cargo en el sur.
Uh-huh.
Y va a ser... bueno, una figura tremenda. Muere a los 50 años, Piedrabuena, pero va a ser el primer argentino que llegó a la Antártida, y después todas las cuestiones indudables de logística respecto a las fronteras del país. Bueno, pero una vida fascinante. Creo que llegó a capitán.
Uh-huh.
Y bueno... si te metes a ver, tenés un montón de información y ese nombre de una calle.
Uh-huh.
Está bueno.
Bueno, empezamos a preguntarnos, a ver en qué calle vivís y cuál es la historia de ese espacio y de ese lugar. Está buenísimo. Charlábamos fuera de aire, que nunca se me había ocurrido preguntar o indagar acerca de, por ejemplo, los nombres de los barrios.
Claro, pero te digo más. Esto es... a mí me surgió lo de J.J. Gómez, supongo que es por eso, pero podría ser que no, que sea un vecino del barrio, tal vez.
Uh-huh.
Eso sería bueno, un vecino de J.J. Gómez, que nos diga cuál es la referencia. Tal vez sea un vecino. Pero yo creo que es este riojano que estaba,
claro,
fue el último capitán al mando de este fortín. Eso es, digamos, la idea, ¿no? Un poco. Reflexionar sobre los lugares y por qué surgen los nombres y todo eso.
Bueno, gracias Sandy por traernos estas millones de historias.
Dale.
Y nos volvemos a encontrar el próximo viernes, es día no laborable.
Claro, el día del trabajador. Bueno.
Así que es el jueves el día del trabajador, el 2 es día no laborable, así que no vamos a estar. Será la otra semana.
La otra semana, perfecto. Buenísimo. Y esperando que, si no voy a seguir leyendo, torturando con cosas mías, sería bueno que alguien mande
escrito
aquello, no escrito, sino aquello que tenga ganas de contar.
Uh-huh.
Capaz que tiene ganas.
Claro, que decíamos,
ahora que era el cumpleaños de Villa Obrera.
Lo puede escribir o lo puede contar en un audio de WhatsApp.
Exactamente, totalmente. Algo que le parezca que quiere compartirlo, ¿no?
Uh-huh.
Esa es la idea. Bueno, nos vamos a ir con el tema de... que ahí nos pone Marcelo Pellejero, del Pájaro Saguri. El tema se llama Dime si hay sol. Buena pregunta.
Bueno, parece que sí hay sol. Y hay viento también, me decía la escuchantada, la oyentada.
Fin de semana. Y un peso de bochilla. Valle, medio millón de historias.
Medio millón de historias.
En el aire invisible.